lo que se llama, o yo lo suelo llamar, el aspecto republicano del sujeto, y después tiene entonces el aspecto revolucionario del sujeto. Y esto va desde lo serio hasta lo quizás lo intrascendente, pero no por ello importante, porque las cosas intrascendentes pueden ser importantes. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí más adelante, para que tengas idea, para acabar de subrayar la idea que tengo acá, yo voy a hacer un programa más adelante que dedicado, aunque te parezca mentira, al refrigerador. Sí, sí, esa caja ahí metálica que en la cual tú guardas la carne y el agua y todo eso ahí, el refrigerador republicano, antes del 59, era un refrigerador como el de donde quiera. Su función, él enfriaba, tú lo abrías, lo cerrabas, no sé qué, pero ese era el republicano. Que además te voy a contar la historia de que el refrigerador además es consecuencia de las distribuciones de hielo en Cuba antes que hubiese manera de refrigerar. Y la historia del hielo es muy interesante, y Cuba tenía magníficas fábricas de hielo, ese es un programa que viene en camino. Pero después el refrigerador mata al consumo de hielo ese a domicilio que venía el camión a tu casa y qué sé yo. El refrigerador republicano era como el que él existía donde quiera, pero después del 59... el refrigerador se convirtió en el refrigerador revolucionario, que es otra criatura totalmente distinta, aquella con la cual tú te mudas. Te mudas con el refrigerador, lo que lleva adentro, hasta la mayonesa que tiene, te la llevas a la casa. Así que para que tengas idea que nos referimos con cuando digo, pues, un sujeto republicano y un sujeto revolucionario. Y el sujeto que tenemos aquí hoy, señores, es que hoy vamos a hacer un análisis muy interesante sobre las revistas. Puntualizo que publicaciones engloba, pues, a folletos, folletines, periódicos. En este caso nos vamos a quedar solamente analizando, y es bastante, las revistas, la historia de las revistas en Cuba, y vamos entonces a dividirlo de manera mercurial a través de las revistas republicanas, aquellas que estuvieron vivas hasta el año 59, algunas de las cuales trascienden después del 59 y se convierten entonces en la misma revista o la revista revolucionaria bajo el fenómeno este después del 59, y algunas revistas nacen ya per se, y de por sí nacen revolucionarias. Y para ese recorrido magnífico que vamos a hacer acá, tengo aquí la dicha, y le voy a extender la mano ahora, mi buen amigo, queridísimo y respetado, Wilfredo Cancio. ¿Isla o islas?
Singular, una sola.
Isla, una sola. Ya, la isla, ok. Wilfredo, gracias, viejo, por estar acá. Sabes que te respeto muchísimo.
Gracias a ti.
Como amigo, como periodista, eres una parte importante aquí ahora en Radio Martí. Y también debo decir que eres de las personas a las cuales le tengo que agradecer, lo diré siempre, el que yo me encuentro ahora en este momento sentado aquí frente a este micrófono de Radio Martí. Así que gracias múltiples, y bienvenido.
Gracias, gracias por esta invitación. Y me ha sacado de la memoria César Sarracén, que yo al principio digo, no puede ser que sea, ¿no?
Sí, sí.
Pero sobre todo las personas que ya tenemos más de 50 años, vamos a dejarlo ahí. Lo vamos a recordar siempre por una canción que era muy kitsch, que era Amigos Míos Me Enamoré. No esperen charlas de un café.
La hubiera traído. La conseguiré y te la dedicaré la próxima vez.
No, por favor. Era una, yo vista en perspectiva, era una revista bien,
una canción.
Una canción bien, bien, muy melodramática, muy, pero incluso era, a mí lo que siempre me ha sorprendido de la idiosincrasia cubana es que esos personas, digamos, de carácter fuerte, hombres, machismo, no, incluso dentro del machismo cubano, que es proverbial.
Sería un tema para borrar.
Cómo esa gente es capaz de, se conmovía con ese tipo de canciones, y eran profundamente, vamos a decir, kitsch, para no decir otra palabra.
Claro, claro.
Conmovidos con las canciones de Roberto Carlos y todas estas cosas, claro, que a veces tocaban una fibra demasiado sensible, ¿no?
Comenté el otro día aquí, cuando hice la historia de las telenovelas, lo que pasaba con La Esclava Isaura, que tú conociste perfectamente bien, que es un folletín, un culebrón, como se le dice por acá. Y cuando La Esclava Isaura estaba corriendo en la televisión cubana, el Canal 6, a las 9 de la noche, en el verano del año 1984 y un poco después, porque la novela duró un grupo de meses, pues no había una ruta 27 ni una ruta ninguna, porque los choferes, que son unos tipos así, los choferes de autobuses, tú sabes. Y vamos a darle un abrazo en este momento a todos los choferes de guagua que nos están escuchando en La Habana y en Cuba, donde quiera. Pero un tipo como el chofer de guagua, que es un tipo increíble, el tipo duro del barrio, y no salían a la calle a manejar los huevos porque estaban mirando La Esclava Isaura. Y eso concuerda con lo que tocabas de comentar ahora.
No, totalmente. Y nada, yo creo que hay muchos... tu programa me interesa y tu perspectiva, incluso en otros programas que has hecho en Miami, Me interesa mucho porque vamos descubriendo, digamos, las pequeñas historias y las pequeñas sensibilidades del cubano. Eso me interesa mucho.
De hecho, antes ya de entrar directamente en el tema, vamos a saludar, yo no sé, yo he perdido el rastro, yo no sé si lamentablemente César Sarra, yo me imagino que sí, que esté viejito, que quiero que esté viejito. Vamos a darle un abrazo desde aquí a su familia, si nos está escuchando en Cuba, y por eso estamos aquí recordándolo de esta manera. Pero bien, ahora, Wilfredo, vamos a hacer aquí ahora, viejo, esta historia de las revistas. Cuba fue, yo podría decir, ¿por qué no? Cuba fue una magnífica plaza de publicaciones. El cubano siempre tuvo afán por leer y sobre todo, el cubano no se puede callar nunca, el cubano se expresa. Y si se expresa, como fue una época, hoy día tenemos online, televisión, radio, lo que fuera. Pero hoy día la social media, pero en una época las revistas fueran, junto con los periódicos, aunque nos vamos, repito, a quedar solamente las revistas, un medio a través del cual el cubano se expresaba. Y entonces vamos a hacer este recuento aquí, vamos a la primera parte ahora. Te prometí y quiero que vengas ese día también, aunque por supuesto vamos a mencionar La Bohemia, pero La Bohemia es una revista tan importante en Cuba que este año 2018 cumple 110 años, la primera fue el año 1908, que La Bohemia vamos a hacer, aunque lo vamos a mencionar ahora, vamos a hacer La Bohemia en general, un programa dedicado a La Bohemia. Pero vamos a conversar con las llamadas revistas republicanas. ¿Cuál es tu perspectiva y la realidad de las revistas republicanas antes del 59?
Bueno, yo creo que Cuba, sin dudas, cuando tú te referías a las revistas revolucionarias y cuando uno ve que hubo incluso con un portentoso sistema de revistas de todo tipo, revistas ligeras, revistas literarias, revistas para la familia, lo que Cuba tenía era, digamos, uno de los sistemas más diversificados y completos de medios de comunicación que existían en América Latina, sin discusión, no solo de periódicos, sino también de revistas que incluían revistas literarias del interior del país. Estoy hablando de Orto, que es un ejemplo, emblemático, Manzanillo, ¿no?
Manzanillo.
Exactamente. Y es una revista de la vanguardia cubana. Es decir, cuando uno ve, sobre todo, lo que fue la vanguardia cubana artística, se da cuenta que hay más revistas en Cuba que en cualquier otro lugar de América Latina.
Increíble. Y tú sabes, también favorecido por el hecho que también, por supuesto, no puedes hacer eso si no tienes un sistema de imprenta grande. Y es la razón por la cual el día que venga a hacer acá, que va a ser un programa muy interesante, les prometo a ustedes que me están escuchando ahora, la historia de las revistas ficciones, que la historia es interesante, pero sobre todo el asunto de el lado cubano. Porque las revistas selecciones que se imprimían para todo el continente hispano, de habla española, se imprimían en La Habana, en la famosa imprenta Omega, que después fue Osvaldo Sánchez, ahí en la calle Falgueras y no sé qué, en el cerro, y se hacía allí. Y así que todo, o sea, te imaginas, todas las revistas selecciones que se imprimían en español para América Latina, se imprimía allí y se dirigía desde Cuba para que tuviese un lenguaje. Tú sabes que eso es una cosa que uno aprende cuando viene aquí a Estados Unidos, después, sobre todo en Miami, aquí tienes un vecino colombiano, un argentino, y que el idioma va cambiando. Y la revista logró, por orden de Cárdenas, que era su director, que tuviese un lenguaje comprensible en español donde quiera que fuera. Así que ahí está, demuestra que fue una potencia revistera.
Pero cuando empieza la República, ya Cuba tenía una historia de revistas en la época colonial muy interesante. Uh-huh. Estaba el Fígaro, había muchos tipos de cosas así, ¿no? Y cuando uno mira el panorama de revistas de los años 10, de los años 20, es impresionante la modernidad con que se expresa justamente la revista cubana. Por ejemplo, el periodismo cubano había estado influido básicamente por todo el periodismo español. Había una gran contracción que se estaba expresando en un periodismo abiertamente, vamos a decir, de opinión, un periodismo opinático, que era el modelo de prensa del siglo XIX. Fue cuando entra el siglo XX y finales del siglo XIX, entran con una influencia también, obviamente, de la del país vecino rico y en boba, que es Estados Unidos. Y
su problema es una confluencia de factores, yo diría, vamos a decir, deliciosa, por lo menos, y maravillosa.
Totalmente, porque justamente la influencia que tiene el siglo XX cubano es la influencia del magazine de Estados Unidos.
Exacto.
Y Mucha gente desconoce que una de las grandes y portentosas revistas de la República, la Revista Social, uh-huh, iniciada en medio de la bonanza económica de su carrera, básicamente, es el resultado de la idea que tenía Conrado Walter Massaguer. El modelo que aplicó fue la revista Vanity Fair. Muy poca gente lo sabe. Lo dijo expresamente que era una revista que combinara eventos frívolos con grandes temas. Y eso yo creo que
qué malo. Francamente es una maravilla.
Se expresa la Revista Social, que fue la primera revista impresa en offset, creo que en el mundo, si no me equivoco.
Dime tú, que en el mundo.
Sí. Y entonces, bueno, pues la Revista Social yo creo que es una de las grandes páginas del periodismo cubano, que incluso llegaba a la casa cubana hablando temas a veces muy elevados, pero al mismo tiempo tenía un lado que podía explotarse de eventos ligeros. Esa combinación la había visto Massaguer, que era un hombre que conocía muchísimo el periodismo norteamericano y se inspiró obviamente en Vanity Fair.
Y esto sigue pues avanzando de década en década. Viene la guerra, después viene la posguerra, y entonces hay todo un grupo de revistas que van justamente haciéndose, como tocaba decir, casi reflejo, una especie de espejo de lo que es de las publicaciones americanas. Hay una revista, Wilfredo, que casi nadie recuerda. Mi tío estuvo relacionado en el cuerpo de redacción de la revista. La revista se llamaba Don. Esto no se acuerda a nadie. Don, para que tengas una revista breve para la alta clase, porque está relacionada, que es lo interesante, cómo el mundo de las publicaciones, especialmente de las revistas, como pasa en Estados Unidos, iba haciendo eco, incluso las demográficas, a través de estructura económica. Esta revista Don, que duró muy poco, que fue al final de los 50, en mi casa se quedaron apenas el 3 o 4 números que se hicieron, o algo así. La revista Don, ahora que yo la recuerdo, nunca más la he podido ver. Era para la clase alta, 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 o sea,
como fue la revista Chic en los años 20 también, 10, 20.
Los anuncios que venían en la revista Don eran, por ejemplo, se anunciaba Jaguar, en Cuba se vendía Jaguar, incluso, de hecho, en mi teléfono, yo tengo aquí, ahorita te lo muestro, uno de los pocos Jaguar sobrevivientes, el que parecía un Rolls, aquí lo tengo, te lo voy a mostrar ahora en un momento ahí, y porque se vendía Jaguar, se vendía en Cuba, una marca cara, y la revista Don, entonces lo que hacía era que se ocupaba de los eventos de la alta sociedad y se ocupaba sobre todo de arquitectura, de manera que uno la mira ahora y nos recuerda, para nuestros amigos en Cuba que no quizás no se crean de esto, era paralela, un paralelo más o menos que sería aquí Ocean Drive, que es una revista señor. O sea, fíjate la riqueza del mundo este. Pero hay un momento importante, Wilfredo, hay varios momentos importantes, pero creo que los 20 fueron importantes, los 50 fueron importantes. ¿Cuál de esas décadas tú crees que fue más importante?
Bueno, yo soy un fanático de la década del 20, en la explosión de revistas, porque coincide con el periodo que hereda de la bonanza económica. Que
la danza de los millones.
Viene la crisis después, pero la revista, por ejemplo, Cartel, que es una revista que a mí me fascina, surge en el año 19, y hay ahí una confluencia de revistas ligeras, influidas por la fuerza del periodismo norteamericano, que es la preponderancia que estaba teniendo en ese momento el magazine. Se crean también, por ejemplo, en la revista de Avance, surge también, que es la revista La Vanguardia Cubana, una revista grandiosa, te mantiene hasta cierto punto después, más prolongada, Cuba Contemporánea. Es decir, hay una confluencia de estilos, de formas de hacer, de incluso de incorporación de figuras importantes de la intelectualidad cubana a la producción de esa revista.
Sí, bueno, pues hay que mencionar, por ejemplo, Carpentier,
como
bueno,
insisto, estoy diciendo que por eso sangro por esa herida, claro. Porque investigué mucho y el acceso que tuve a todas esas revistas, que las vi en mis manos en la Biblioteca Nacional, gracias a la colaboración de una persona que tiene 80 años y que vive, y que para mí es una mentora, que fue una mentora para mí en mi formación, que fue Araceli García Carranza, uh-huh, una de las grandes bibliotecólogas cubanas de todos los tiempos, a la altura de Bachiller y Morales.
Pero por eso que tú mencionas de grandes figuras, porque eso quizás es un aspecto desconocido, el Carpentier, que trasciende incluso en la época de la Revolución, es el gran escritor que vive en Francia, los Real Maravillosos, todo aquello, todo el mundo recuerda, pero no todo el mundo sabe que tan jovencito, como creo que tenía 18 años.
16 tenía, perdón. Empezó con el seudónimo de su madre. Lina Valmont.
Pues era el jefe de redacción de carteles, ¿no?
Fue jefe de redacción de carteles en los años 20 también.
Lo cual demuestra el gran peso que tenía la revista cubana.
Trabajó en una revista del calzado, que yo nunca pude encontrar un número, dijo que tuvo 6 números.
Una revista de
calzado en Cuba. Que era una revista importante también, que se veía. Y yo creo que todo esto, cuando estaba hablando de diversidad, estaba hablando justamente de eso. Había la explosión del sistema de prensa, de medios de comunicación de Cuba, revistas y periódicos, era impresionante. La Habana tenía prácticamente en ese momento cerca de 16 periódicos diarios, una cosa así, una barbaridad para en comparación con otros. Y periódicos, estamos hablando, El País, el Heraldo de Cuba, El Heraldo Negro también, que se le llama, que es otro, El Heraldo Negro, Crisol, es decir, había una fuerza muy grande, un reconocimiento muy grande, pero es una industria, la imprenta era muy fuerte y esto potenció esta diversidad. Acuérdate que la Vanguardia Cubana tuvo una revista como Atuey. Atuey escrito sin H y con I latina, que la dirigió Enrique de la Osa. Era una revista, sin acento. Enrique fue después, que murió dentro de la revolución y todo lo demás. Murió también con muchas críticas a lo que era el periodismo cubano en esa época. Dijo, no escribo más porque aquí no hay periodismo. Y Enrique es el artífice de la sección en Cuba. Un día hablaremos de ella, y es el gran momento del periodismo cubano de los años 40.
Pero fue sin duda un gran periodista, un hombre de letras, de este corte, y lo fue, y francamente hay que citarlo, más allá del hecho, como tú bien sabes, que quizás podríamos utilizar el adverbio, lamentablemente, se inclinaron a otra vía, pero cuando baja lo que es la profesión como tal, hay que mencionar los ejercicios reales.
Sin duda, Enrique es uno de los grandes periodistas cubanos del siglo XX.
Te voy a dedicar ahora como un anticipo a que vamos a acabar ahora en la próxima media hora la historia de las revistas republicanas para entrar en las revistas revolucionarias, que esto daría para más un programa. Esta, desde esta impaciencia, Miguel Chávez, que decía El Chico del Parque. La canción después la cambió, porque la canción yo recuerdo decía El Chico del Parque, el del pelo largo. Ahora dice el del pelo negro, ahora no va. Señores, la barbacoa de Pepe. Al regreso contigo en el segundo con mi gran amigo Alfredo Cancio Isla, en singular. Ya vuelvo, ¿eh?
En la amarillenta dulzura, el hijo de verso no le me cansa, me aburre leer. Y el barco del parque no se acrobó.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, este muchacho de origen catalán y filiación socialdemócrata no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en enfrentarse y rechazar el cuartelazo que estremeciera hasta los cimientos a la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó por incorporarse al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la llamada Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, Jorge Valls no tardó en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla, y en 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de organizar y dirigir sistemas antigubernamentales, entiéndase esto como contrarrevolucionario, es decir, antifidelista, y fue condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplir la totalidad de su sentencia en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los horrores de las ergástulas castristas. Murió en el exilio el 22 de octubre del año 2015 a los 82 años. ¿Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro? Cuando la mano regresa de la caricia nomada, yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los clavados, la penumbra jaspeada de alelíes, donde el rumor más débil hace canto, caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárnero labra un rubí sangrante en mi sangre.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el desierto más grande del mundo? Tal vez, si lo pensamos, el primero que nos viene a la mente es el gran desierto de Sahara. Pero partimos de una base falsa, porque por desierto es entendible no solo zonas cálidas, sino también semiáridas, costeras y frías. Por tanto, quitándonos la arena de la mente y abriendo posibilidades donde la temperatura no tiene nada que ver, la respuesta correcta es la Antártida. Esa zona ubicada en el Polo Sur, donde llueve quizás unos 200 milímetros en la zona de la costa y menos tierra adentro, o hielo adentro más bien. Este desierto tiene las temperaturas más frías del planeta, muy cercanas a los 90 grados centígrados bajo cero. Allí se extienden aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el doble del tamaño que tiene el desierto del Sahara. Existe en la Antártida el 70% de agua dulce del mundo y es la masa de hielo más grande de la Tierra. Es sin duda un desierto lleno de hielo, pero donde no está exenta la vida. Hay pingüinos, focas y otras aves marinas. Pero si desea saber más sobre los desiertos, aquí le va la lista de los otros 9 más grandes del mundo. En segundo lugar está el desierto ártico. Tiene 13,9 millones de kilómetros cuadrados, se ubica en el hemisferio norte y alcanza zonas de Groenlandia, Canadá, Rusia y algunas partes de Asia. En tercer lugar está el desierto del Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa casi un tercio de África. En cuarto lugar está el desierto arábigo, con 2,6 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de la península arábiga en Gobi, 2,3 millones de kilómetros cuadrados, ubicado en Mongolia y China. En sexto lugar está el desierto patagónico, con 670 mil kilómetros cuadrados al sur de Argentina. En séptimo puesto está el gran desierto de Victoria, con 650 mil kilómetros cuadrados, situado en Australia. En octavo lugar está el desierto de Kalahari, con 560 mil kilómetros cuadrados y está en el sur de África. En noveno puesto se encuentra el desierto Gran Cuenca, con 490 mil kilómetros cuadrados y se extiende por varios estados de América del Norte. Cierra la lista el desierto sirio con 490.000 kilómetros cuadrados, incluidos Siria, Jordania, Arabia Saudita e Irán. Una curiosidad, los dos más grandes del mundo son de hielo, el resto de arena.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Tú tienes algo de misterio y la gloria no es nada, pero eres tú.
Ha pasado tanto tiempo ya, señores, que incluso los recuerdos que podrían ser considerados recientes, me refiero a los últimos 50 años, el problema está que para una generación 50 años es mucho tiempo, porque uno es joven, ¿qué te cuento? 25, 30 años por ahí. Entonces el asunto está que las brumas del tiempo comienzan ya por extraviarlo a uno. Esta es Yolanda Brito. Y cuando hago esta referencia que ya uno comienza a las brumas del tiempo a confundirle, y así uno va cruzando calles, es decir, montando calles, digamos, en la barra, una encima de la otra, porque quien no ha regresado, como es mi caso, uno comienza a confundir cosas. Esta es Yolanda Brito, que era una mujer bella, era muy bonita, y fue una cantante joven que tenía fama y salía en la televisión cubana, Buenas Tardes y todo aquello, allá en los años 60, finales de los 60 y 70. Yo no sé cuál será en este momento la presencia de Yolanda Brito en la radio cubana, sé que algo, pero cuando digo esto, las brumas del tiempo, lo que ahora creo recordar, que la pobre Yolanda Brito, yo no sé si Yolanda se suicidó o si Yolanda creo que perdió la razón y llegó a estar en una institución de corte mental, no sé, ahora quizás me confundo, pero creo que sí. Pero como este programa se trata de memorias y todo eso, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. En La Barbacoa se esconden cosas, se ocultan cosas, se guardan cosas, se olvidan cosas, se descubren cosas, y por eso se llama así. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí. Pues qué bien, y tenemos este programa hoy utilizando música de una época. Tengo aquí a mi buen amigo, pues, Wilfredo Cancio Isla, un gran periodista, investigador, escritor. Wilfredo es una persona increíble. Y estamos conversando hoy, vamos a terminar esta segunda media hora, haciendo una inmersión en el panorama de las revistas, divididas en dos, en esta dicotomía. Las revistas republicanas, que vamos a terminar ahora, para entrar entonces en las revistas revolucionarias, de las que son del periodo después del 59, algunas de las cuales, muy interesante, como dijo Wilfredo hace un rato, nacieron en ese periodo, y otras venían de la época pasada, hicieron un crossover penoso, es el caso de Bohemia, una revista tremenda de opinión y todo aquello, y terminó siendo otra cosa, pero no por ello es interesante estudiarla, porque incluso creo que Bohemia, no sé si Bohemia existe, yo recuerdo.
Sí, existe todavía, es una revista minimalista, si se quiere.
Minimalista.
Se fue
ironía tuya.
Se fue contriñendo en la medida que avanzaba el periodo especial, Se fue convirtiendo en una revista cada día más chiquita.
Pero no tuvo un hiato, porque, por ejemplo, yo recuerdo que fue una pena sobre el 98, antes, cuando viene el periodo especial.
Exactamente, la crisis de la prensa se anuncia en el 91.
Ajá, y entonces, primero se redujo mucho, se puso flaquita y no sé qué. Pero yo no sé si tú recordarás, o quizás alguno de nuestros oyentes, no hubo un momento ahí en que ella, incluso por razones de papel, no sé qué, pararon de hacerla.
Bueno, es que había un plan de parar muchísimas publicaciones, convertir diarios en semanarios, es decir, se redujo la tirada por la crisis del papel, es decir, esto trató, se recuperó un poco.
Diarios en semanarios en quincenarios.
Exactamente.
Quincenarios en mensuales.
Y otros desaparecieron, es decir, el panorama en el año 91 redujo casi, de la lista de publicaciones cubanas se redujeron cerca de 300 publicaciones.
300.
Y eran las revistas de los ministerios, todo aquello que había proliferado bajo una ilusión de prosperidad económica con el subsidio soviético, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que lo que estamos hablando, de todo lo que heredó la llamada prensa revolucionaria, fue todo el bagaje de fuerza, de tradición, de enraizamiento en la vida del país que habían hecho los periódicos y las revistas cubanas de la República.
Para acabar ya, votar con la República, que esto sería un tema que daría para mucho más. Yo coincido contigo, creo que un momento de fulgor fue la década de los 20, sobre todo por el hecho que había revistas en toda esta panoplia múltiple, que había de cosas que eran puramente de entretenimiento, triviales y todo eso, hasta revistas literarias, que ya estamos hablando de lo máximo, una revista dedicada a cuestiones literarias. Eso sería, digamos, en términos de la reina de una revista, sería eso.
Incluso en los años 20 hay un...
Pues palabra contra palabra.
Toda la vanguardia cubana tiene dónde expresarse. Es decir, el suplemento literario, el diario de la Marina, de un periódico que se ha criticado muchas veces por conservador. Y por eso ahí fue donde publicó Guillén muchos de sus primeros
Guillén sujetos, que era comunista, Marinelo, Guillén,
toda esta gente tuvieron como una plataforma el suplemento literario del diario Marina, que es una de las publicaciones hoy día que se estudia como parte del movimiento de vanguardia cubano.
Que lo pisotearon, que yo creo que fue un error, incluso lo podrían haber, si tú quieres, haberlo, yo no sé realmente, ahora me confunde, mira tú, si, ¿dónde estaba más el ultraje? En haberlo disuelto y haberle puesto Juventud Rebelde, porque Juventud, incluso el edificio maravilloso, tremendo, que estaba frente al Capitolio, que era un edificio todo metido,
que acababa incluso de hacer la familia dueña del diario La Marina.
Ahí radicaba el diario La Marina.
Exactamente.
Pero no sé dónde hay más ultraje, si en disolverlo, o en pisotearlo cambiándolo de nombre e identidad, no sé cuál de los dos, pero yo creo que yo hubiera preferido que se hubiera quedado como tantas cosas en Cuba que trascendieron, con el nombre de antes, pero con distinto espíritu, o sea, con el nombre registrado por la persona de la vía en la postura, que se hubiese quedado como Diario de las Américas, Diario de la Marina.
Le hice una de las últimas entrevistas a José Ignacio Rivero, que era el último caballero de la prensa cubana. Ustedes saben que el Diario de la Marina salió en un entierro, ¿no? De un sarcófago.
Sí, sí, que lo enterraron.
Enterraron,
claro. Que viene un incidente político de la República, pero bueno, fue una copia.
Exactamente, pero este José Ignacio era una persona de la, vamos a decir, con la palabra que muchas veces falta hoy en nuestra realidad, que es decencia, una persona de una integridad total, y sobre esa figura creo que se han vertido muchos, vamos a decir, mucha infamia por parte del gobierno cubano, de desprestigiarlo, cuando esta persona ni siquiera lo que hizo fue comprometerse justamente con la verdad del periodismo, con tratar de buscar alternativas, y fue de los que se encaró a Fidel Castro desde el principio. Entonces esto le costó caro, ¿no?
Los 50, que todavía es periodo republicano, los 50, hay una revista que aquí hay que mencionar, que es el caso incluso de Vanidades. Vanidades todavía hoy día sigue siendo el epítome de la revista trivial, o sea, a moda, la vanidad, mi mamá la leía, la vanidad tenía incluso una novela, incluía siempre una novela que tú podías seguir. Vanidades
es sin duda una gran revista, uh-huh, vista en la historia del periodismo cubano, sí, no, con todo esto, yo creo que hay que incorporar también, es decir, no solo podemos hablar del periodismo, podemos hablar de las expresiones literarias, de las expresiones artísticas. En Cuba hubo esta revista, la revista Arquitectura Cubana, es una gran revista, la revista Bimestre Cubana, que empieza en el año 10, es una gran revista que se extiende, la revista de la Biblioteca Nacional, una institución. Claro. Es decir, hay una serie de grandes revistas que confluyen con otro tipo de revistas, vamos a decir, ligera, y esto forma parte de ese mapa rico, diverso, múltiple, a veces conflictivo y todo, de la realidad de este panorama de medios de comunicación, que insisto, era tan portentoso como el de Argentina en un momento y el de México, que eran las otras plazas de expresión de periodismo y de medios de comunicación de América Latina. Sin lugar a duda, el cubano estaba a la cabeza de todo este movimiento editorial. Y hay que ver también en la historia de Cuba, de la República, cómo las revistas también emergen a veces en ausencia de casas editoriales como instituciones culturales. Claro. Es otra característica que tienen, por ejemplo, estoy hablando de cómo emergió Orígenes.
Orígenes, caray, es importante.
Y como mismo ejerció la revista Avance que mencionamos antes, que se convirtió también en una editorial para muchísimos de los principales libros de la expresión literaria cubana de esos años.
Entonces viene el eclipse, vamos a llamarlo así, el eclipse del primero
de enero. Que no es de Antonioni, que no es precisamente de Antonioni.
El eclipse del año, del primero de enero del 59. No estamos hablando de periódico, pero la primera cosa que hay que aquí ahora hay que subrayar es el hecho de que el estalinismo, que es lo que básicamente ha persistido en Cuba todo este tiempo, aparte de que es terrible y fatal y lo que fuera, junto con eso, voy a tener un término cubano, es picú, o sea, es de mal gusto, es cheo, como se dice en Cuba, ¿no? Y entonces, además, no entiende lo que es la publicidad. Una norma terrible en el mundo de la prensa, es muy difícil que tenga éxito una publicación. Y estamos hablando de revistas, pero quiero mencionar en este caso que se trata de un periódico, hablando del diario La Marina. El hecho este de que se ha dicho toda la vida que por lo menos en publicaciones, la frase diario de la Marina es otra cosa porque se refiere a un diario que está relacionado con una actividad en particular. Pero por ejemplo, como le ponen Juventud Rebelde, siempre se ha dicho, y fíjate si es así, que la gente en Cuba todavía creo que le dice rebelde, el venir y colocar, lo cual demuestra que Castro nada más no tenía para una cosa que tuviese que ver exactamente con propaganda, él y su sistema, pero fuera de eso un fracaso total. El crear una publicación que se llama Juventud Rebelde, con dos palabras que son de alguna manera,
Guillermo Cabrera Infante.
Fracasa.
Guillermo Cabrera Infante lo parodiaba como Senectud obediente.
Senectud es sometida, ¿no? Pero es que Juventud Rebelde es un disparate. Y entonces, vamos a entrar en las revistas revolucionarias, entre comillas, justamente con este afán, porque además, un país incluso en que, francamente, en una década, en los 60, que es la década trascendente del siglo XX, una década tan rebelde y tan juvenil, porque si alguna década, este asunto de la juventud comienza en los 50 con Elvis y todo eso, pero los 60 es la década más rebelde, minifalda, los cabellos de largo, en el caso de los caballeros o los hombres, las mujeres con aquellos maquillajes y qué sé yo, el amor libre que era simplemente besarse en un parque, era un escándalo, o sea, una década muy joven. Entonces, Cuba hace lo contrario. Cuba, a través de Che Guevara, que es un personaje siniestro, lo que hace es que lo que manda es a la juventud para cortar caña.
Bueno, canaliza las energías de los 60 en la campaña de alfabetización, en los maestros Macarenco.
Es un fenómeno socialmente muy interesante. Los canaliza por ahí, como tú dices, pero a la vez entonces los, yo creo que los disuelve, pero entonces le da, como tú dices, un nuevo cariz a la juventud. Y hablando de Juventud Rebelde, entonces viene esta revista que se llamaba Juventud Técnica, que es otro nombre disparatado por una publicación, ¿no? Y Juventud Técnica, vamos a comenzar por eso. Juventud Técnica, yo debo confesar que yo, con mi afán, seguramente igual que tú, yo siempre fui una persona de revistas. Después de mi vida, terminé trabajando, haciendo una carrera en revistas aquí en Estados Unidos, que es lo que hubiera querido hacer en Cuba. Esa fue la primera suscripción de mi vida, con el año 74, por ahí. Y costaba, creo que
la revista había surgido como en el 71, si no me equivoco, ¿no?
Debe ser que por ahí se vendieron estanquillos. Bueno, estanquillos no había, esa es la otra. Estanquillos no había. ¿Cuándo es que llegaron aquellas casitas de madera que estaban en las paradas? Eso yo como el 75, por ahí.
Sí, fue después de que firmamos los acuerdos con el CAME.
Exacto. Incluso creo que venían de allá. una cajita de madera que no tenía ni
baño. Yo creo que para muchas generaciones jóvenes ahora hay que decirle que el CAME, que era el CAME, porque ya eso no, como no existe, ya nadie se acuerda, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que era el bloque económico que reunía a los países de socialistas del este con Cuba.
Era la versión de la Comunidad Económica Europea a nivel de institución en la Europa Comunista, que tenía que el edificio en Moscú, que parecía un libro abierto, no se te acuerda qué detalle. Y entonces llegan esas casitas. Entonces Juventud Técnica fue una revista que se hablaba de... Pero además, yo me doy cuenta ahora que yo no sé, quizás los editores, pues vamos a ponernos aquí en la parte humana, los editores que estaban ahí no eran comunistas, tú no sabes. Y era gente que tenía que ser malabares. En un país en que la información estaba tan censurada, yo me doy cuenta ahora que Juventud Técnica no sabía nada de lo que estaba pasando en técnica en el mundo, porque qué va a saber, a pesar de que, como tú bien sabes, existían los llamados centros de información, que cada ramo, cada gremio en Cuba tenía un centro en que procuraban publicaciones extranjeras que aquí tú te compras en la calle. Y llegaba American Cinematographer, un numerito, pa, llegaba ahí.
Sobre todo el ICAI fue un centro importantísimo de que se pudieran consultar, por lo menos los que de alguna manera estaban involucrados en la difusión de material cinematográfico, de información cinematográfica, pues tenía acceso a lo que era la biblioteca del ICAI. Y la Cinemateca del ICAI tenía muy buen archivo de publicaciones, o sea, internacionales.
De manera privada, para la gente que ejercía.
Para
los
que ejercía ahí, pero era, no se podían sacar, obviamente, una serie de cosas. Pero
revistas que aquí se venden en la calle.
Totalmente. A mí, y lo otro que en medio de esa carencia, a mí me ha parecido un crimen de lesto periodismo, que la gente en la Biblioteca Nacional empezó a recortar, arrancar y llevarse las hojas de las publicaciones que eran publicaciones históricas.
Pero ¿qué vas a hacer?
No, y se han perdido muchísimos materiales que ya son irrecuperables, ¿no?
La bohemia, para sintetizar aquí, la bohemia terminó siendo una bohemia, una criatura totalmente distinta después del 59.
Totalmente. Es decir, bohemia que venía con la tradición de la sección en Cuba, que es un gran, ya te digo, un gran momento de periodismo. Incluso yo diría que el periodismo literario de Estados Unidos, que se hizo después como gran novedad, tiene ahí sin duda un antecedente, es un precursor de ese movimiento de hacer periodismo en muchos sentidos. Ahí estuvo Enrique Laosa coordinando ese equipo de redactores. Por ejemplo, la crónica del ataque al cuartel Moncada es uno de los grandes momentos del periodismo cubano, está recopilado en un libro que se llama Sangre y Pillaje, ¿no? Pero lo que coge Bohemia, que Bohemia termina siendo y todavía es la única publicación que supuestamente no responde a ningún organismo oficial, lo cual sabemos a dónde responde al Comité Central del Partido directamente, pero queda como quedó en algún momento El Mundo, hasta que le quemaron las redacciones, que era un periódico que no respondía supuestamente a ninguna organización política, como si respondía a Juventud Rebelde, La Tarde también fue un periódico de inicio de los años 60, y Hoy, que quedaba todavía.
El periódico Hoy. La revista La Vanidad Revolucionaria se bifurcó como la lengua de la serpiente en dos publicaciones que eran terribles con papeles y gaceta. Una era la revista Romances. Romances era la Vanidad Revolucionaria, y la otra la revista Mujeres. ¿Te acuerdas de aquello?
Ambas controladas por la Federación de Mujeres Cubanas.
Exacto. ¿Qué cosa? Esa fue increíble. Las Vanidades Cubanas, Romances y Vanidades. Estaba Verde Olivo, que compartía techo con Bohemia allí en el 19 de mayo.
Después compartió techo con Bastión, el infame periódico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Y estaba también la revista esta que era un espanto, que era el Ministerio del Interior, que era la revista Moncada.
Pero quizás la gente joven no puede entender esto.
Bien, qué bueno que tú dices eso, porque este panorama que estamos comentando ya no existe, también como parte de un pasado.
Que llegara, yo recuerdo que la gente se pleiteaba, las mujeres se pleiteaban por que alguien les trajera, les conservara la revista Romance o la revista Mujeres, porque era algo que podían tener en la mano para leer algo diferente, aunque hubiera cuquitas para recortar.
Las cuquitas estaban ahí.
En un panorama totalmente árido, donde no había otra cosa, donde conseguir, ¿te acuerdas? No me vas a dejar mentir, si que llegara la revista Correo de la UNESCO.
No, eso es otro mundo, claro.
O llegar a la revista Cartas de España, claro, que alguien la podía recibir todavía por el correo normal. Eran como grandes acontecimientos en un barrio, en un caso. Entonces empezaban a pasársela, a prestársela, a hacer listas para que la gente pudiera leer un artículo. Es decir, Vino un panorama de resequedad absoluta. Si las publicaciones que entraron, que empezaron a entrar, fueron la revista de Corea, la revista de la RDA, la revista búlgara, los
Spurnes. Eso es otro programa.
Y entonces eso compartía un escenario totalmente de pobreza editorial
total. Ahora, a pesar de eso,
y que la gente lo cogía mucho de esta revista para forrar las libretas de la escuela.
Esa es la otra cosa, que tenía esa función, que era totalmente una cosa increíble, ¿no? Y Aaron lo recuerda con, tú sabes, no sé cómo calificarlo. Pero, estaba, por ejemplo, Somos Jóvenes, que Somos Jóvenes es la revista pioneril y jovencito cubano. Porque dentro de esa pobreza. No,
pionero de la revista.
Pionero del periodiquito.
Somos Jóvenes es una idea que creó la juventud y la editorial Abril para crear una revista más cerca de la sensibilidad adolescente juvenil.
Que, como te estaba comentando ayer aquí, voy a mencionarlo de pasada, porque incluso es un poco terrible la propia mención. Que me encontré en el año 79, me encontré en Manzanillo, me compro, estaba en un autobús, me veo una guagua yendo a Manzanillo, de Bayamo para Manzanillo fue. Me compro la revista Somos Jóvenes y me pongo a ojear la que se yo, me encuentro un artículo sobre la autocomplacencia sexual, el título, la masturbación, no sé qué cosa más. Entonces comienzo a leerme el artículo y estaba bastante bien enfocado con una psicóloga, no sé qué, y hablando de los tabúes del pasado, que si los granitos en la cara están relacionados con eso. Un artículo para jovencitos, ¿no? Digo, mira qué bien este. Oye, viejo, es... El último párrafo dice, pero la masturbación en nuestra sociedad, o sea, la autocomplacencia sexual en Cuba es distinta que la hace un sueco en Estocolmo, o sea, tiene un matiz social, ideológico. Digo, ¿qué es esto? Es una cosa...
Y que... hablar de eso fue un paso que ganó de especialistas de
cuando empieza la educación sexual.
Celestino Álvarez Lajonchere y Mónica Krause, que ayudaron a ese equipo de la Federación de Mujeres Cubanas para tratar de introducir esos temas bajo tabúes, ¿no? Que había mucho tabú. Pero antes de que se termine el programa, yo creo que en la década de los 60 hay que hacer una excepción con una revista que se comenzó llamándose INRA y que derivó en la revista Cuba. Que es uno de los momentos de algún intento de hacer un periodismo diferente dentro de esa realidad cubana convulsa, contradictoria, que aglutinó a una serie de nombres importantes bajo un jefe de redacción que era muy hábil, que se llamaba Darío Carmona, y que hizo realmente algunas piezas de periodismo interesantes. No estamos hablando de que es un periodismo fuera de los controles totalitarios, sino que era, un oasis, desde el punto de vista estilístico,
pero fíjate,
expresivo.
Lo terrible de esto, Wilfredo, es el hecho que tú te vas a la revista Cuba ahora, y eso es un fenómeno típico de la cosa estalinista. La revista Cuba en ese momento era una adhesión contemporánea a aquello. Tú agarras en tus manos ahora una sobreviviente revista Cuba y acaso te podría parecer casi, cuasi contrarrevolucionario. O sea, lo cual significa cómo aquella cosa se va arreciando ella misma, se va aseverando, se va haciendo más intensa y termina...
Yo diría que lo que
no
diferencia
lo
ahora, es decir, lo que le diferencia ahora la retórica revolucionaria de esa revista es que en aquel momento había un cierto grado de compromiso auténtico con la realidad que ya no existe.
Pero, por ejemplo, la revista Cuba en el año 62 o 63, ponle por ahí, cuando viene la ofensiva revolucionaria, habría sido, tú sabes, una revista que todavía... Hay una que le canta a la rampa, tiene un artículo entero dedicado a la rampa, que dice incluso que la rampa es un estado emocional, qué sé yo, que además es modernidad y todo eso. Eso después terminó siendo la antítesis de todo esto. Wilfredo, viejo, gracias, se nos acaba el tiempo. Gracias, viejo. Tenemos que regresar a este tema.
Nos quedamos con muchísimos temas sobre el tintero.
Se nos quedó Maripesca, que es una revista que habría merecido una atención. Vamos a hacerlo.
Y la revista Cuba Tabaco, no la dejes fuera.
Cabo de Tabaco, nos vamos, bye.
Espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida, las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. prepárate para sumergirte en un cuento donde lo extraordinario supera la realidad. Con relatos que nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Que el fantasma de Ernest Hemingway deambule en las noches por la finca Vigía en La Habana no parece sorprender a los vecinos y empleados, puesto que allí residió el escritor durante los últimos 20 años de su vida. Lo inexplicable es que deambule acompañado por otro fantasma que exhibe toda la traza de un guerrero africano perteneciente a la etnia Masái. Corpulento, musculoso y tan negro que brilla entre las sombras, con el torso desnudo y múltiples adornos de colores en el cuerpo, el espectro Masái infunde un temor tal en quienes lo ven que, en muchas ocasiones, logra que a su lado el voluminoso espíritu de Hemingway resulte prácticamente inadvertido. ¿Qué relación pudo tener ese guerrero africano con la vida o la muerte del célebre escritor? ¿Cuál es el misterio que lo ha traído desde tan lejos a pasearse por este sitio de la periferia habanera? Son numerosas y diversas las preguntas que suelen motivar sus apariciones, las cuales, por demás, no son las únicas que gravitan sin respuestas definitorias en torno al guerrero Masái, como tampoco esos paseos nocturnos junto a Hemingway son los únicos enigmas que suelen ser vinculados con él. Se habla asimismo del espectro de una mujer presuntamente africana, siempre vestida de azul, con pañuelo a la cabeza y enormes argollas en las orejas, que ha sido detectada con frecuencia a plena luz del día, mezclada entre los grupos de turistas que recorren las instalaciones de Finca Vigía. Lo más significativo no es que ello ocurra de día, sino que, no obstante, los turistas no reparan en su presencia. Obviamente, no lo ven. Sin embargo, no son pocos los empleados del lugar que han coincidido al dar testimonio del hecho. Por otro lado, o por el mismo, puesto que igual suele ser asociado con el Masái, se habla de una rara luz multicolor que se ve descender desde lo alto a medianoche y justo en el momento en que desaparece la luz entre las arboledas de la finca, aquellos que la han visto comienzan a sentir un escalofriante soplido sobre la nuca. Los trabajadores que han sido afectados por tan rara experiencia aseguraron en su momento que el miedo los paralizó hasta un punto en que luego no lograrían recordar con claridad los detalles de lo ocurrido. Su empleo. Uno de tales testigos, quien fuera administración, recurrió en cierta oportunidad a una conocida espiritista de la zona, la que, además de confirmar la presencia de la mujer africana entre varios grupos de visitantes, dijo haberla visto reír cuando un guía comentaba con los turistas sobre las apariciones, explicándoles que eran fruto de la imaginación y añeja religiosidad popular. También afirmó la espiritista que el espectro del guerrero Masái, que deambula por Finca Vigía, no acompaña a Hemingway únicamente después de su muerte, sino que ya lo acompañaba en vida. Pues, durante alguno de sus muchos recorridos por África, el escritor había asistido a una ceremonia de muertos en Tanzania, en la cual le bajó este espíritu destinado a custodiarlo para siempre, tanto en la vida como en ultratumba. Finalmente, aconsejó la espiritista que nadie debe sentir miedo ante la presencia del Masái y de su comitiva, pues su única misión en Finca Vigía es proteger el fantasma de Hemingway, garantizando que pueda disfrutar en paz
de aquel paraje que tanto le gustaba y donde llegó a escribir algunas de las mejores páginas de su obra. Claro que no todos parecen dispuestos a obedecer al pie de la letra este consejo de la médium. Y con razón, porque resulta básicamente imposible no asustarse ante una presencia como la del Masái. Y porque, a fin de cuentas, hacen bien al sentir miedo, ya que un guerrero siempre es un guerrero, por más tranquilo que se pasee bajo el fulgor de la luna. Relatos Encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada. Por Radio Martí y martinoticias.com.